Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un beso, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar amores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Que cadascú siga amb els altres, si ja est o si vens, no importa que sigues, com sigues, que sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de Cesala, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el Racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa Cesala. Agenda de la Solidaritat 2017, Cesala.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cesala. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes, Enrique, Carmen.
Bona vesprada, Vicenta y Enrique, y a totes les amigues y amics que ens acompanyeu en el programa de Cesala Nuestro Norte es el Sur.
En el programa de hoy vamos a hablar de la situación actual de México.
Tenemos hoy entre nosotros en el programa a Carlos Soledad, nacido en México, investigador y activista social, y gran conocedor de todo lo que está pasando en el país. Hola Carlos, buenas tardes, ¿cómo te encuentras?
Gracias a todo el equipo por invitarnos a otra vez a hablar sobre la situación de México. Me encuentro bien, un poco preocupado por la situación de México. Creo que siempre divulgar lo que está pasando por allá crea ciertos lazos que pueden servir para generar alguna alternativa.
En primer lugar, te agradecemos tu participación en el programa. En primer lugar, ¿qué nos puedes decir de la situación de enfado y protestas estos días?
Lamentablemente no es una cosa de hoy ni de ayer. Es algo que venimos ya padeciendo desde bastante tiempo. Podríamos decir que México es uno de los países que no ha conseguido salir un ápice del modelo neoliberal, a diferencia de América del Sur, que bueno, ha habido gobiernos que han llegado a aplicar un modelo un poco más progresista, aunque han continuado con el modelo extractivista. En México no hemos ni siquiera llegado a ese punto, ¿no? En México lo que ha ocurrido es una vuelta de tuerca cada vez más al sistema, y como ese sistema ya no da para más, han tenido que recurrir desde hace ya tiempo a muchísima violencia para poder mantener los niveles de acumulación que es necesaria para mantener el sistema en México. Las protestas de hoy pues son una vez más la gota que derrama el vaso. En este caso, lo que ha salido en los medios de comunicación es el gasolinazo. El gasolinazo ha llegado a enfadar a muchísimo a la gente porque recientemente, el año pasado, el presidente actual, Enrique Peña Nieto, había prometido hacer una reforma energética sumada a muchas otras políticas neoliberales con la condición, el gran argumento de que con la privatización de Pemex, una empresa que se había nacionalizado tras la Revolución Mexicana en el 38, pues con esta nueva política neoliberal el coste de la gasolina bajaría muchísimo y sería, vamos, la maravilla para México, porque es lo que necesitaríamos para impulsar otra vez el progreso y el crecimiento, etcétera. ¿Qué pasa? Que después de un tiempo lo que vemos es todo lo contrario, que los mexicanos se han quedado sin su principal caja chica, que es Petróleos Mexicanos, y que además la gasolina ha vuelto a subir de precio. Esto nos afecta a todos, hasta el más alternativo que se ha ido a vivir a la huerta. Aún así, sus familiares necesitan moverse, estas personas necesitan algo de gas para cocinar, siempre implica algún costo. Obviamente, a las clases populares les toca muchísimo más estos aumentos de precios y están saliendo a las calles. El Estado mexicano tiene mucho tiempo que no sabe hacer otra cosa más que callar y reprimir.
Se habla de muertos y centenares de detenidos en las masivas manifestaciones. ¿Cómo es la respuesta que está dando en cuanto a derechos humanos el gobierno?
Para hacernos una idea de lo que está ocurriendo en México ocurre una guerra invisibilizada completamente por los medios de comunicación. Los mismos datos oficiales del gobierno mexicano dicen que ha habido más muertos en 2007 que en los conflictos de Irak y Afganistán juntos. La represión que ocurre por las manifestaciones es algo habitual en México. Los muertos y los desaparecidos es un síntoma que viene repitiéndose sistemáticamente. Hay informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Red de los Derechos para Todos y Todas, que son organizaciones sociales, que ambos vienen denunciando el uso de la tortura sistemática en el país. Incluso ha habido alguna declaración de Naciones Unidas diciéndolo. No olvidemos que hace poco también fue el crimen de Estado de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 43 desaparecidos que siguen sin saber dónde están. Y eso se suma alrededor de unos 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos en los últimos dos sexenios. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? Muchas personas hablan del narcotráfico o del narcoestado, en realidad, que está detrás de todo este meollo. ¿Qué ocurre? Que si volvemos a hacer este análisis de por qué está reventando el país actualmente, porque el sistema capitalista, como se conocía en México, basado en un partido de Estado que venía desde la Revolución, que se institucionalizó, llegó a un punto en que la manera en la que estaba acumulando ya no era viable y tuvo que echar mano de muchas otras maneras de seguir continuando con esa acumulación. En este sentido, cuando hubo cambio de presidencia del Partido Único a la derecha, se abrieron espacios de poder donde el narco cogió el poder y empezó a luchar por las nuevas plazas del mercado. Otros cárteles nuevos, mucho más violentos, algunos como los Zetas y el Cártel del Golfo, emanados del mismo ejército mexicano, que se dieron cuenta que ahí se ganaba más que en el ejército mexicano, comenzaron a pelear contra el verdadero cártel, el más importante, una de las multinacionales más grandes del mundo, que es el cártel del Chapo Guzmán, muy vinculado a los señores del narco, que son nuestros políticos en México. Toda esta guerra contra el narco está documentada por la señora Anabel Hernández en su libro Los señores del narco, donde explica con documentos, nombres y apellidos cómo es que el gobierno mexicano en realidad ataca solamente a unos cuantos cárteles mientras defiende al más importante, que es el cártel del Chapo Guzmán. Todo este cóctel de políticas neoliberales, promoción del narcotráfico de un sector, lucha brutal contra los defensores de derechos humanos, contra las manifestaciones, lleva a lo que tenemos ahora. Una situación realmente apocalíptica. En México mueren 7 mujeres diariamente por violencia machista. Un estado de bienestar completamente adelgazado. Y muchísima gente, masas, millones de personas. México es un país de 120 millones de personas, donde solamente hay un 20 o 25% de clase media. 20 a 30 millones de personas viviendo en miseria. Hay un municipio en Guerrero cuyo índice de desarrollo humano está por debajo de algunos municipios africanos. La situación es muy complicada. Queremos que se sepa esto a nivel mundial, que lo que está ocurriendo en México representa años de abandono y que necesitamos generar lazos de solidaridad con el extranjero, locales, y volver a la comunidad, porque al parecer es lo único que está dejando hoy el Estado como alternativa.
Para hacerlo un poco más difícil, la presidencia de Donald Trump, que ha hecho unas declaraciones diciendo que levantará un muro entre ambos países y luego añade que será pagado por México. ¿Cómo ves esto?
La política de Donald Trump, todo el mundo sabe de qué va. Lo que es más lamentable es que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, antes de que Trump ganara, lo invitó al país y estuvo en la Casa Presidencial, en Los Pinos, en México, en Ciudad de México, después de que Trump hubiera dicho que todos los mexicanos eran violadores y que las mujeres también no eran de confianza, ni mucho menos. Después de haber hecho comentarios racistas, humillantes, nuestro presidente no tuvo ningún problema en invitarlo a la Ciudad de México. Trump ya lo ha dicho varias veces desde su principio de campaña, que los mexicanos o el gobierno mexicano se haría cargo de ese muro racista. El gobierno mexicano no se ha posicionado ni a favor ni en contra, pero la verdad es que desconfiamos completamente tanto de nuestro presidente como de Donald Trump. No esperamos nada positivo de su parte. México está completamente comprometido con la política norteamericana. El tema del narcotráfico está también documentado por muchas otras personas, como el flujo de la droga, principalmente ahora de cada vez más de drogas químicas, pero de cocaína, fluye a Estados Unidos respaldado por las agencias antidrogas como la DEA y también la agencia de inteligencia, la CIA. También está en este libro de Anabel Hernández, que os lo recomiendo mucho, y no interesa que ese flujo de droga pare. Por lo tanto, decir que el Estado mexicano puede poner algún dique a la política neoliberal o violenta racista de Estados Unidos basado en un gobierno soberano, de momento no tenemos ese gobierno ni pensamos que lo vaya a conseguir. Si Enrique Peña Nieto, por intereses privados, comerciales, está interesado en poner ese muro, es probable que lo puedan construir.
Y luego también hay otra declaración del que va a tomar posesión, del presidente norteamericano, que amenaza que existirá un impuesto severo a las empresas que crucen la frontera y abandonen suelo estadounidense. Puede perjudicar bastante a México en la economía.
Pareciera que a veces la extrema derecha rebasa por la derecha a la izquierda. Pareciera que estas políticas de defensa de lo propio, de evitar que nuestras propias empresas se vayan al extranjero mediante impuestos o generando algunas alternativas, no han conseguido cuajar realmente en gobiernos de izquierda en otras partes del mundo. Y ahora parece que este discurso nacionalista conservador es capaz de lograr la simpatía de muchos americanos pobres. Yo no sé si en realidad lo vaya a hacer esto el señor Trump, porque básicamente es una política de derechas, la de defender las empresas, evitar, digamos, la externalización. Pero si lo llega a hacer, pues obviamente tendría muchísima más facilidad para cosechar votos de las clases populares que lo que podría tener la izquierda. La izquierda en general en el mundo, que hace promesas y cuando llega al poder cambia su discurso. Es un problema que la derecha empieza a rebasar en algunas políticas nacionalistas a las propuestas de la izquierda, pero parece que lo pueden conseguir.
Y ahora, si te parece, nos gustaría cambiar un poco el tema y pasar al Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que se celebró en octubre pasado y que tú tienes un artículo en La Jornada muy interesante. Como buen conocedor, ¿qué nos puedes decir del anuncio de llevar a cabo un proceso de consulta a sus bases?
La propuesta institucional para México siempre es votar al PRI, el Partido de la Revolución Institucional, que digamos que es de centro-derecha, al PAN, que es la derecha, y al PRD, que es la izquierda institucionalizada. Son los tres partidos principales en el país que durante mucho tiempo han estado de acuerdo en sus políticas y no ha habido en realidad una oposición verdadera. A raíz de esto, del PRD de la izquierda, apareció otro pequeño partido comandado por Andrés Manuel López Obrador, que es la figura de izquierda institucional más reconocida en el país, y formó un nuevo partido que se llama Morena. A raíz de todo este contexto violento y de promoción de la pobreza que se está viviendo en México, pues este partido Morena pensaba que tenía muchas oportunidades de llegar al poder en 2018, sumando todos los votos de la izquierda. Pero ¿qué pasa? Que allá en el sur, otra vez, los indígenas zapatistas, los más olvidados del país, los considerados ciudadanos de segunda clase, se reúnen y hacen un análisis apoyándose en Congreso Nacional Indígena, haciendo un listado de todos los agravios que están viviendo las autonomías indígenas. Un poco más de lo mismo, muchos desaparecidos, muertes en varios puntos del país. A raíz de esto deciden que es necesario crear una herramienta diferente para intentar al menos defenderse de la violencia neoliberal y además pasar a la ofensiva, es decir, intentar dar a la clase política mexicana donde más les duele, que es precisamente en sus privilegios. Y algo que sorprende completamente, porque los movimientos indígenas se han mantenido al margen del Estado durante mucho tiempo, o a veces con una simbiosis, un pie aquí y otro allá, proponen generar un consejo de gente con trayectorias muy reconocidas cuya portavoz sea una mujer para presentarse a las presidenciales de 2018. Esto ha sido un toque de atención brutal para la izquierda en general en el mundo y en México, porque cómo los zapatistas tan vinculados a los movimientos anarquistas tan autónomos deciden presentarse a unas presidenciales en el sistema político mexicano que es tan corrupto, donde los pobres nunca han tenido un lugar, donde no ha sido una herramienta para los de abajo. Los zapatistas deciden lanzar esta propuesta a sus bases. Se ha realizado esta consulta y las bases de millones de indígenas en el país han dicho que sí, que se quieren presentar a las presidenciales, y han ido matizando poco a poco. La propuesta no es en realidad llegar al poder, si llegan a ganar, genial. Pero tenemos que reconocer que México es un país profundamente racista, que piensa que los indígenas lo último que pueden hacer es enseñar al pueblo cómo hacer las cosas. Pero aún así, muchas personas vinculadas al movimiento zapatista, que no ve ya en las propuestas institucionales un camino honesto para ser una alternativa, unirán probablemente sus fuerzas a la propuesta del zapatismo. Tenemos que recordar que es la única experiencia política que es horizontal, donde la gente toma decisiones cara a cara y donde más han demostrado durante toda esta época de terror y de muerte que son las únicas personas capaces de haber construido alternativas educativas, de sanidad y de justicia en los pueblos.
Aparte de que es una propuesta de los indígenas, se une además que es mujer, también raro, porque es una sociedad muy machista y patriarcal. ¿Cómo analizas esto de cómo una mujer pueda llegar a ese puesto?
Es importante hacer un énfasis en que la propuesta zapatista va completamente en contra del modelo tradicional. Se presenta un modelo primero antirracista, porque ya simplemente que sea un movimiento indígena que se presenta al sistema político, eso ya es considerado malo por las clases medias o las clases ricas. Ya no se consideran del mismo nivel. Y por otro lado, que una mujer vaya representando a todo un movimiento político, eso ya ni te digo, ¿no? En un país donde hemos comentado hay una represión constante y sistemática a las mujeres, una subordinación brutal. El solo pensar que ella sea capaz de coordinar todo un movimiento asambleario, pues ya es una propuesta muy arriesgada. Como te he dicho, siendo realistas, pues no podemos pensar en tocar el cielo en el sentido de lo que se habla aquí en Podemos, pero sí de generar alternativas de abajo y a la izquierda entre todas y todos para poder ir poco a poco generando una realidad pues más llevadera y más digna para las mayorías de las personas.
A mí me gustaría, si te parece bien, sobre esto volver, porque como hemos estado en la situación actual y no hemos podido abordar bien ese tema, entonces te emplazamos para otro día para que pudiéramos tratarlo más específicamente.
Estupendo, Carmen, Enrique y a todo el equipo, gracias por invitarnos y estaremos pendientes de otro programa. Muchas gracias.
Gracias a ti, te lo agradecemos de verdad. Además, que nos has dado una lección de cómo en este momento está México. Nos has aclarado muchas cosas que realmente en este momento están pasando. Ha estado con nosotros Carlos Soledad, un activista social nacido en México. Muchas gracias.
Como el tema del programa de hoy era México, queremos leeros un poema de la poeta mexicana Gloria Hurwitz, descendiente de judíos de Ucrania y que a los 26 años comenzó a escribir un largo poema llamado Migraciones, que todavía está en proceso. De su tercera parte, leteo este fragmento. Uno se va a morir a solas, lejos de lo que uno fue o creyó ser. Uno se muere entre los sentimientos más simples en la sorpresa enorme de estar muriendo. Uno se hace un hueco en la oscuridad y se echa ahí como un animal. En la agenda de los próximos días tenemos dos actividades relacionadas con la campaña en contra del TTIP. El jueves 19 en el Colegio Mayor Rector Peset a las 7 de la tarde una charla y el sábado 21 en la Plaza de los Pinazos concentración de 6 a 9 de la tarde.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm la vostra companyia. Fins el 15 dies.
Hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
Que cadascú siga amb els altres. Si ja és o si vens, no importa que sigues, com sigues, què sigues. Si importa que t'estimes i estimes, que respectes i respectes, perquè allò important serà que cadascú, essent com és, siga amb els altres. Francesca Ledón Vicente, del llibre Amalgama. Poemes com aquest, frases i articles, les trobareu en l'Agenda de la Solidaritat 2017 de Cesala, que la podeu trobar en la llibreria La Traca, la llibreria Primado, 3 i 4, Botiga Samarretes del carrer Túria, el racó de la Corbella i el Terra. Així donareu suport a les organitzacions populars dels països en els que treballa Cesala. Agenda de la Solidaritat 2017, CESALA.